Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Regresan a clases presenciales en la Universidad de Guadalajara. De nuevo regresa la alegría a las aulas y pasillos del CU Costa Sur. El CU Sur dispondrá equipos de cómputo para alumnado ante el regreso a clases. La Biblioteca Antonio Alatorre abre sus puertas. Productores cañeros reciben capacitación sobre fertilizantes naturales. La chirimía de las tradiciones más antiguas en el municipio de Autlán. Inauguran exposición fotográfica Caminos de un Caporal en la Alberto Valderas. La Universidad de Guadalajara vuelve a las calles para exigir respeto a la autonomía universitaria y trato digno. Marchan para exigir justicia por Eduardo Salomón, menor asesinado en Tlajomulco. El sistema electoral garantiza elección exitosa en el 2024, dice Lorenzo Córdoba. Varios estados en Estados Unidos dejarán de exigir mascarilla en interiores. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles, mitad de semana, 9 de febrero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, agradezco por supuesto su compromiso y esta responsabilidad frente a este espacio, este noticiero, así como también nuestra compañera Diana Borbón, muchas gracias, y mi compañera Gladiola Madera como reportera. Gracias a mi compañero, el ingeniero Fernando García en controles operativos, y mi compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues esta mañana de miércoles, mitad de semana, en el que han transcurrido 40 días por transcurrir 325, y estamos en la semana número 6 ya de este 2022. Le invito para que se comunique con nosotros. Recuerde que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invitamos para que nos deje escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus inquietudes. Si desea el seguimiento de algún tema que sea de interés, pues le invitamos para que se comunique y nos deje saber. 317-121-2325, nuestro teléfono para recibir mensajes de WhatsApp, vía de texto o mensajes de voz. Le recuerdo que nosotros estamos realizando una campaña con motivo del Día Internacional de la Radio, que es el próximo 13 de febrero, y nos gustaría que usted también participe y que sea parte de esta campaña sonora que estamos preparando con algún mensaje que pueda compartirnos para usted. ¿Qué significa la radio? ¿Qué importancia tiene en su vida? ¿Qué es para usted la radio? Esto nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios para que sea parte de esta campaña y también saber que ahí usted que está al otro lado de su aparato radioreceptor está siempre pendiente y qué hace la radio, qué es para usted. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Regresan a clases presenciales en la Universidad de Guadalajara sin incidentes, con orden y siguiendo todo el tiempo las medidas sanitarias pertinentes para evitar los contagios por COVID-19. Los alumnos de la Universidad de Guadalajara, tanto de las escuelas del Sistema de Educación Media Superior como de los centros universitarios, regresaron a clases presenciales a partir del día de ayer, 8 de febrero. La matrícula total de la red universitaria asciende a 324.340 alumnos, de los cuales 135.347 corresponde al nivel superior y 183.676 al nivel medio superior, mientras que el sistema de universidad virtual es de 5.317, esto de acuerdo con el ciclo escolar del calendario 2021-2022. El regreso presencial a las clases de la mayoría de los estudiantes se realiza de acuerdo con las condiciones de los centros universitarios y de las preparatorias del CEMS. En el caso de bachillerato, asistirá una semana el 50% del alumnado y la siguiente semana la mitad restante. Cada plantel ha adoptado además medidas particulares. Este año, desde el 17 de enero pasado, la Universidad de Guadalajara regresó a las clases presenciales de manera virtual, esto ante el aumento del COVID-19. El regreso a las aulas implica un compromiso y sobre todo una responsabilidad de todas y de todos. Esto para reducir riesgos de contagio, entre las medidas que la institución está recomendando se encuentran las siguientes: mantener bien puesto el cubrebocas en todo momento, considerando que los realmente eficientes son los de triple capa KN95 y N95, y que los de tela válvula y otros materiales no protegen igual. Mantener abiertas las ventanas de las aulas, no compartir objetos personales ni de papelería, evitar consumir alimentos dentro de las aulas, evitar saludar de beso o de abrazo, estornudo de etiqueta y el correcto lavado de manos. Estas son solo algunas de las indicaciones que debemos seguir al pie de la letra todos, tanto los profesores, las profesoras, los alumnos, las alumnas, para poder seguir cuidándonos y no exponerse a lugares donde haya aglomeración de personas, es decir, evitar los espacios en donde sabemos que hay una concentración importante de personas. Esto hay que evitarlo porque puede incurrir precisamente en contagios del COVID-19. Recordemos que aún estamos en pandemia, que sin embargo se han tomado todas estas medidas de prevención para que se pueda regresar a la presencialidad. Bien, pues en este contexto de la información, regresaron ya y con alegría, con entusiasmo, con muchas esperanzas. Así se ven los rostros de alumnas y alumnos en las aulas, en los pasillos de este centro universitario, a los alrededores de toda esta zona de confluencia del centro universitario. Con este regreso, los estudiantes, pues también vemos la alegría y se da vida nuevamente al campus universitario. Así lo expresó la rectora del CU Costa Sur, la doctora Lilia Oliver, al dar la bienvenida a los estudiantes. Vamos a escuchar esta información con mi compañero Antonio Díaz.
Este martes regresaron a las aulas las y los estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur, y con ellos la alegría y vida del plantel. Así expresó su sentir y el de los profesores la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, al dar la bienvenida a los jóvenes estudiantes.
Estamos aquí todos muy contentos de recibirlos. Finalmente los podemos ver, ¿sí? Sean todos bienvenidos, que tengan mucho éxito en su carrera. Estudien mucho, por favor. Les tocó, desafortunadamente, vivir esta pandemia en unos años muy bonitos de su vida. Y se perdieron de muchos encuentros, de muchos saludos. Pero estamos ya aquí para recibirlos, ¿sí? Nuestro centro universitario se veía muy triste. Casi 18 meses, casi, solo, abandonado. Pero con la presencia de ustedes se va a volver a alegrar, ¿sí? Sean bienvenidos, nos da mucho gusto recibirlos, que haya mucho éxito.
Es un día de mucha felicidad después de más de 18 meses que todo este centro estuvo sin trabajo. Bienvenidos, que haya mucho éxito, no desaprovechen esta oportunidad, estudien mucho y los queremos aquí, en nuestros talleres, en nuestros laboratorios, por maestros extraordinarios que tienen.
En este centro universitario el regreso es escalonado y bajo modelo mixto. El 8 de febrero regresaron los estudiantes de primer semestre y quienes cursan materias prácticas, talleres y laboratorios. A partir del 14 de febrero se incorporarán los estudiantes de segundo semestre. El 2 de marzo regresarán los estudiantes de tercer semestre en adelante. Señal informativa, Antonio Díaz.
Así es como está dándose la bienvenida en este centro universitario al retomar esta estas clases presenciales aquí en el Centro Universitario. Ayer la rectora desde muy temprano estuvo por aquí recibiendo desde las 7 de la mañana a los alumnos y alumnas para darles la bienvenida, como pudimos escuchar algunas de las palabras que expresó a los estudiantes con la finalidad de que pues aprovechen mucho este ciclo, como ya lo mencionamos, que comenzó desde el pasado 17 de enero, pero bueno, era de forma virtual y ahora a la presencialidad. Bien, le tenemos más información esta mañana. El Centro Universitario de la Costa Sur, en este contexto también, dispondrá de equipos de cómputo para alumnos, esto ante el regreso a clases. Bueno, siempre hay esta disposición de equipos, sin embargo, ahora de forma extraordinaria, de acuerdo con el secretario académico, son 3 puntos en los que fueron habilitados equipos de cómputo, áreas especiales disponibles para el alumnado que desea acudir al centro universitario a tomar clases a través de la virtualidad. Compartió que aunque el regreso a la presencialidad se estimó y se acordó por parte de la Junta Divisional que sería escalonado, y hay alumnos de semestres más avanzados que ya desean regresar, bueno, han manifestado también su inquietud de regresar a la presencialidad ya a partir de esta fecha, a partir del día de ayer, y es por ello que se habilitaron ciertas áreas con equipo de cómputo para que pues también acudan a sus clases de manera virtual, si es que así lo amerita, en este caso por parte de los propios profesores o de los que están en otros semestres más adelante. Vamos a escuchar a nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
Ante el regreso a clases, el Centro Universitario de la Costa Sur dispondrá de equipos de cómputo para alumnado que desea acudir a tomar clases en línea. Así lo informó Irineo Martínez Barragán, secretario académico de esta universidad. Compartió que serán 3 los puntos en los que estarán instalados los equipos.
Para que en el supuesto que un alumno tenga una actividad práctica y presencial en el centro universitario, inmediatamente después tenga una clase virtual o en el formato híbrido, pues pueda tener un lugar aquí mismo en el centro universitario donde se pueda conectar directamente y no regresarse a su casa a tomar la clase virtual. Se habilitaron computadoras en el polideportivo, ahí pueden ir los alumnos a conectarse. En la biblioteca se están habilitando también equipos de cómputo y los laboratorios de los cuales ya disponemos, ahí les podemos dar acceso con sana distancia a los alumnos que anden por aquí, tengan una actividad presencial y luego tengan una actividad práctica.
Martínez Barragán agregó que, aunque el regreso será escalonado, serán recibidos todos y todas las alumnas que ya deseen acudir a las instalaciones del centro.
Usted está preparado, pero lo mejor es hacerlo gradual, también para que los muchachos, sabemos que algunos incluso están en el extranjero, aprovecharon esta virtualidad para poder tomar clases de cualquier parte del mundo prácticamente, y algunos, el 60% más, son alumnos que no residen en Auslan. Uh-huh. Entonces, pues para darle tiempo a los muchachos y también para ir haciendo ajustes, se resolvió que no regresáramos todos simultáneamente. Y entonces el comunicado dice eso, ¿no? Que los de primero y todos los de talleres, prácticas, laboratorios y demás, podíamos regresar el 8, y luego gradualmente la próxima semana se incorporaban otros grados y hasta dentro de 15 días ya. Uh-huh. Para ir ajustando toda la logística y demás.
Claro.
Pero como algunos alumnos se manifestaron con interés de venir, entonces la rectora da la instrucción de que se reciban todos. Uh-huh. Todos los que quieran venir. Digo, al final no han sido tantos como nosotros pensábamos. Uh-huh. Pero ojalá que se vengan.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Mucho, mucho éxito y aprovechen bien este semestre los alumnos de nuevo ingreso en este calendario escolar 2022A. Tenemos más información, pero hacemos una brevísima pausa y regresamos. Avanzamos con la información esta mañana. Productores cañeros reciben capacitación sobre fertilizantes naturales. Con el objetivo de promover una agricultura sustentable, el grupo de agricultores orgánicos de la Ciénega impartió un taller donde los participantes, en su mayoría productores de caña, pudieron elaborar biofertilizantes y conocer las problemáticas que acarrea la agricultura extensiva. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información. Con el objetivo de promover una agricultura sustentable, el grupo de agricultores orgánicos de la Ciénega impartió un taller donde los participantes, en su mayoría productores de caña, pudieron elaborar biofertilizantes y conocer las problemáticas que acarrea la agricultura extensiva. Más de 40 personas, entre campesinos, estudiantes, productores de hortalizas y cañeros de los municipios de Autlán, El Limón, El Grullo, Casimiro Castillo, Tonaya y San Gabriel, participaron en un taller de elaboración de biofertilizantes, un espacio de intercambio de saberes sobre la producción agrícola sustentable. El taller impartido por el Grupo de Agricultores Orgánicos de la Ciénega tuvo como objetivo compartir diferentes técnicas agroecológicas para la producción de caña, maíz y hortalizas. Así lo indicó Rodolfo González Figueroa, integrante del Grupo de Agricultores.
Bueno, el taller fue dirigido principalmente a productores agrícolas, específicamente cañeros y de hortalizas, aunque también pues a la población en general que esté interesada en aprender a elaborar, aplicar técnicas agroecológicas para la producción agrícola. Y pues el objetivo fue eso, compartir diferentes técnicas agroecológicas para la producción de caña, maíz y hortalizas, pero también seguir consolidando una red agroecológica en la región, seguir construyendo comunidad agroecológica, intercambiar experiencias en torno a la producción orgánica sustentable, ya que pues en el taller participaron varios compañeros que ya tienen algo de experiencia en la elaboración, aplicación y resultados de, por ejemplo, biofertilizantes.
El Valle de Autlán padece de una situación alarmante por la cantidad de pesticidas y fertilizantes que se utilizan en la producción de caña y hortalizas, como el jitomate, que causan contaminación en el aire, agua y suelo, así como la pérdida de la biodiversidad. González Figueroa recalcó la importancia de implementar una agricultura que proteja la diversidad biológica y el rescate de los saberes locales y las técnicas sustentables.
Son muy importantes estas agroinsumos, son muy muy importantes porque se ha comprobado que producir de manera orgánica es posible, que se puede producir alimentos sin aplicación de pesticidas ni fertilizantes, y mejorando la calidad de los suelos, conservando la biodiversidad, protegiendo los polinizadores, las arvenses locales, las plantas medicinales, cuidando la economía local, fortaleciendo los saberes campesinos, rescatando las técnicas locales de producción sustentable.
El Grupo de Agricultores Orgánicos de la Ciénega, que suma más de 20 años de práctica y promoción de una agricultura que utilice los recursos existentes, realizará otro taller el 18 de febrero en la Ciénega, Jalisco, esto para compartir experiencias sobre el uso de insumos naturales en los cultivos. Con información de Gladiola Madera. Avanzamos con la información esta mañana. La Biblioteca Antonio Alatorre del Centro Universitario de la Costa Sur abre nuevamente sus puertas. En su fase 5, la Biblioteca Antonio Alatorre retoma el horario completo de atención, habilita trámites presenciales y el uso de espacios con protocolos sanitarios. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Este 8 de febrero abrió sus puertas la Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur en su fase 5, retomando el horario completo de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8:45 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Con base a los lineamientos de bioseguridad para las bibliotecas universitarias, el servicio de préstamo interno, externo y devolución de materiales podrá realizarse ya de forma presencial. La sala de consulta general puede ser utilizada por los estudiantes del plantel siguiendo los protocolos sanitarios vigentes, informó Claudia Vaca, encargada de la unidad de servicios bibliotecarios.
Que nos apoyen con el seguir dando los cuidados personales necesarios, como es el uso de cubrebocas, y por supuesto seguir las indicaciones que las autoridades nos están mencionando, continuar con la sana distancia, lavarnos las manos. Nosotros tenemos un dispositivo automático de sanitización al ingreso que nos apoyen utilizándolo. Si tienen dudas, obviamente pueden consultarnos, ya sea los que acuden de manera presencial, o bien si tienen alguna duda, externarla en nuestras redes sociales, que nos han apoyado muchísimo para brindar el servicio. Entonces, bueno, la gran diferencia de las fases anteriores a la actual, pues es que ya pueden los chicos acudir a hacer uso de la sala con su sana distancia, como lo mencionaba, y que ya no tienen que hacer cita para el préstamo o la devolución, que ya pueden acudir a solicitar su material.
La solicitud de carta de no deudo es un trámite que requiere cita. Para agendarla es necesario llenar el formulario. El código QR de enlace está disponible en la página de Facebook de la biblioteca, @bibliotecacucsur. Los cursos de habilidades lectoras y el de desarrollo de habilidades informativas se trabajarán de forma 100% virtual. En esta fase, la sala de exrectores y la sala Antonio Latorre serán utilizadas solo para reuniones, capacitaciones y videoconferencias, no para impartir clases.
Las características de la sala ahorita están con la capacidad al 50%. Ahí seguimos obviamente manteniendo estos cuidados. Las sesiones de las salas no pueden durar más de 3 horas y tenemos un servicio, un evento por la mañana y un evento por la tarde. De momento no se prestan para impartir clase porque, como lo sabemos, los salones están ya programados mediante CIAU, de tal manera que los profesores tienen que estar impartiendo su sesión en el aula, pero sí para una videoconferencia, para una reunión, para capacitación, se les prestan las dos salas que tenemos activas ahorita, que es la sala de expectores y la sala Antonio Latorre.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí información relevante para los alumnos de este centro universitario y para los usuarios, por supuesto, de esta biblioteca. Cuidarnos es la clave y seguir cuidándonos, cuidar los protocolos que se nos indican para evitar los contagios, y de esta manera, pues, podemos tener esta más seguridad o la certeza en los espacios que estemos compartiendo con otras personas. Déjeme compartirle también algo importante. La chirimía es de las tradiciones más antiguas en el municipio de Autlán. Se trata de una de las tradiciones más antiguas de la que continúa viva en el municipio. Su historia podría haber surgido desde la llegada de los españoles a Autlán y más concretamente haber estado presente en el municipio desde 1615. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
En el marco del Día Municipal de la Chirimía, el maestro Manuel López Morales, chirimillero mayor de Autlán, resaltó que se trata de una de las tradiciones más antiguas que continúan vivas en el municipio. De acuerdo con él, su historia podría haber surgido desde la llegada de los españoles a Autlán y más concretamente podría haber estado presente en el municipio desde el año 1615. Para 1831, con el inicio del carnaval, ya se había convertido en referente de esta fiesta taurina. De acuerdo con López Morales, fue Toribio Morán Rayas quien tocaba la chirimía durante los carnavales, esto hasta antes de la llegada de la chirimía López Peña, en la que el maestro toca este instrumento desde 2006, cuando hizo su primera aparición durante el carnaval de aquel año.
Ya en el carnaval 2006 pudimos presentar ya por primera vez una chirimía autlense, pero pues de este nuevo siglo, por así decirlo, ¿verdad? Porque porque el otro señor tocó casi, por un decirlo, medio siglo, casi como de 1950 hasta 1998 aproximadamente, y de ahí continué yo como músico autlense del año 2006 a la fecha, así que nosotros pudiéramos decir que tenemos 15 años más o menos, 15, 16 años ya en esto.
Manuel López Morales resalta que esta tradición musical representa la identidad autlense y para él es considerada como un ícono municipal, de ahí la importancia de preservarla y difundirla a nuevas generaciones, aseguró. Como parte de su labor de difusión, la Chirimía López Peña apoya a jóvenes y adultos que desean estudiar y ejecutar este instrumento. López Morales asegura que esta tradición sigue y seguirá viva en el municipio.
Siguen estudiando. Yo te puedo decir, en la experiencia ya de los años que tengo, que bueno, aquí en Autlán siempre habrá gente que sí le interesa. Ahorita, por ejemplo, pudiera yo decirte que hay cinco muchachitos de edades entre, que podrá ser 13 años a 19 años, interesados. Hay también gente mayor que está también interesada en estudiar. Entonces, aunque no suceda como cuando armas tú bandas de música sinaloense o armas orquestas en que hay mucho más afluencia, pero puedo yo, o sea, yo decir que bueno, esta tradición siempre va a tener alguien, ¿verdad? Alguien interesado, y más que todo que nosotros pues estamos también en la disposición de poderlos enseñar, ¿verdad?
Este año el Día Municipal de la Chirimía celebra su quinto aniversario. Actualmente Autlán es el único municipio que cuenta con un nombramiento como este. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Inaugura la exposición fotográfica Caminos de un Caporal, esto en la Alberto Valderas. La exposición es un recorrido por callejones, corrales y áreas internas de la plaza, donde coinciden caporales, vaqueros, veterinarios y otros asistentes que hacen posible las corridas. Exposición realizada en honor a Ramón Mariscal Camarena y a Francisco Villafaña, ambos embestidos por toros. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Los escenarios y antesalas que preceden a una corrida de toros en la Plaza Alberto Valderas están retratados por el lente de la maestra Armida Briseida Maldonado y expuestos en el recinto cultural Palacio del Arte, como parte de la cartelera cultural del Carnaval de Autlán. El Palacio del Arte se adelantó a los festejos inaugurando la exposición fotográfica Caminos de un Caporal en la Alberto Valderas, exposición realizada en honor a Ramón Mariscal Camarena, quien fuera caporal de la plaza, y del vaquero Francisco Villafaña, ambos embestidos por toros. La exposición es un recorrido por callejones, corrales y áreas internas de la plaza, donde coinciden caporales, vaqueros, veterinarios y otros asistentes que hacen posible la corrida, explicó la autora.
Por eso fue que a mí me nació el hecho de ir a conocer la parte interna de la Plaza de Toros Alberto Valderas. Que por dónde caminaron esas personas por ser, fueron investidas por un toro, ¿verdad? Fallecieron de esa manera. Entonces yo les voy a platicar ahorita acerca de las fotografías que tengo. Esta exposición de fotografía es realizada en honor al caporal de la Plaza de Toros Alberto Valderas, señor Ramón Mariscal Camarena y vaquero señor Francisco Villafaña, quienes fueron investidos por toros de lidia en cumplimiento de su labor. En esta exposición fotográfica realizo un recorrido conociendo y mostrando los callejones y corrales por los cuales transitaron muchas personalidades. En la Plaza de Toros, el equipo de trabajo está constituido de la siguiente manera: un caporal y guardaplaza o un guardaplaza, 3 de a caballo, 14 vaqueros, ayudantes, 11 vaqueros de aquí.
El Patronato del Carnaval de Autlán y el Recinto Cultural Palacio del Arte entregarán un reconocimiento póstumo a Ramón Mariscal Camarena y Francisco Villa. Armida Maldonado, quien además es directora del Recinto Cultural, informó que la entrega de este se realizará el día del entierro del mal humor, programado para el sábado 19 de febrero.
Para el día del entierro de Armando vamos a entregar unos reconocimientos póstumos a los señores Ramón Mariscal y Francisco Villalbaña.
La exposición puede visitarse en el recinto cultural de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La exposición estará expuesta hasta el 28 de febrero. Señal informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información. Hoy en nuestro espacio de entrevista agradecemos que nos acompañe y que nos haga un espacio en su agenda al maestro José Luis Cárdenas Ramos, director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, a quien nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica. Maestro José Luis, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Elia. Agradeciéndole ese enlace que nos permiten hacer con ustedes y a sus órdenes.
Muchas gracias. Director, pues platíquenos, por favor, este comienzo, este regreso presencial a las aulas, cómo se ha organizado la escuela preparatoria y cómo les fue ya en este arranque el día de ayer.
Bien, Elia, la semana pasada nos reunimos el colegio departamental en base a las indicaciones que recibimos del director general y del rector, en donde se nos facultaba cada una de las unidades, de las entidades de la red, a definir en qué condiciones regresábamos cada uno. ¿Por qué? Porque las condiciones de los entornos son diferentes en las diferentes regiones. En base a eso y a una serie de indicadores que nos tomamos en cuenta, en donde un número de positividad que se estaba dando, cómo estaba reduciéndose en Autlán y cómo se estaba presentando ya en la edad de los jóvenes con nosotros, de 14 a 17 años, 19, vimos y también una serie de condiciones de carácter académico que eran importantes valorar. Después de eso, de revisar todos los números, revisar todos los indicadores, el colegio departamental decidió que regresáramos con los alumnos de primero, tercero y quinto, que son calendarios A, al 100%. Y con los grupos calendarios B, al 50%. ¿Por qué esto? Porque en el caso de los grupos de calendario A, notamos que en estos dos años que llevamos de pandemia, tenemos deserción. Hay chavos que no conocían y tenían problemas para tener conectividad. Entonces eso hizo que se presentara un alto índice de reprobación, un alto índice de deserción. Entonces estamos regresando en esos grupos. Primero, terceros y quintos son grupos que tienen alrededor de 27, 30 estudiantes, 25, 23. En primero, regresamos con todos porque era necesario no dejarlos desprotegidos y iniciar desde un principio con ellos todo un trabajo que les permitiera conocer las plataformas en caso que tuviéramos que regresar nuevamente a la no presencialidad. En el caso de los calendarios B, son grupos muy numerosos y alumnos con más condiciones académicas, mejores. Ellos regresaron, 8 días vienen la mitad y otros 8 días vienen la otra. Lo que nos hace un total de 1.900 estudiantes que tenemos, estamos regresando con 1.000 en la mañana y 909 en la tarde. Lo que nos hace en general que nosotros estamos trabajando en este momento al 67% de nuestra capacidad de estudiantes y establecimos todo un proceso, un programa desde el filtro al ingreso. Yo acabo de salir ahorita donde estoy entrando a los grupos y les estamos regalando un cubrebocas NK95 y explicándoles que es el que más los protege. Y que, bueno, que nos debemos de cuidar, que ellos deben ser parte importante en mantener las ventilas abiertas, en una serie de medidas que nos permita avanzar. Hasta el día de ayer y el día de hoy, hemos tenido una excelente respuesta y hemos tenido un comportamiento muy aceptable de parte de los pueblos. Ahorita, terminando también la entrevista contigo, yo regreso a ver si puedo ver más gente en las aulas, y si no, lo está haciendo el secretario, el oficial mayor, donde están pasando a entregarlo, y de esa manera estamos tratando de regresar a la presencialidad. También, muy general te lo comento, ahorita en los 6 grupos que yo entré, más del 97% de los chavos están vacunados, que es buenísimo. Nosotros esperamos tener esta semana una estadística completa de los chavos que están vacunados, pero en el comportamiento que se tiene, si estamos hablando de arriba del 95%, buenísimo. Y los chavos se ven contentos, eso es lo importante. Nosotros estamos contentos de que regresaran. Entonces, así es como lo estamos haciendo, como un filtro desde un principio, con haber platicado un mensaje con los papás y decirles, ayúdenos, quien esté con problemas, que no venga a la escuela. Permanentemente estamos al pendiente, están escalonados los recesos para desayuno, está prohibido salir de la escuela a espacios donde antes existía de alimentos. Estamos evitándolos, tratando de que lo menos que estemos entrando y saliendo de la escuela, para buscar lo más que se pueda la protección de los estudiantes. Uh-huh.
Maestro, nos comenta que hubo un alto índice de deserción. Creo que no es la excepción esta escuela preparatoria. Las propias escuelas en sí han tenido esta problemática por el tema, pues, de la pandemia, o no adaptarse a la virtualidad, y cuestiones también que tienen que ver con factores económicos. Bueno, una serie de cosas, pero en esta escuela preparatoria nos dice que hay un alto índice. ¿Nos quiere hablar más o menos qué porcentaje fue la que...?
Bueno, yo te digo que un alto índice porque, pues, antes no teníamos esos indicadores.
Ajá.
Estamos hablando de un 33% en esto, pero nosotros creemos que hoy está regresando la raza a la escuela. O sea, como no hemos aplicado el artículo 35, fue una decisión de nuestro rector general y del CGU, en donde no estábamos aplicando el artículo 35, hoy estamos viendo que los chavos están regresando a la escuela. Ese era también importante darnos cuenta en este momento quién sí va a regresar.
Uh-huh.
Y los jóvenes prefieren la presencialidad, eso que ni duda queda.
Uh-huh.
Entonces, hablábamos de un 30, para nosotros era alto, ¿sí? Hablábamos de deserción, y te voy a decir en qué sentido hablábamos de deserción, en que en el sistema de control escolar aparecía una gran cantidad de estudiantes cuando a lo mejor no van a regresar, o son alumnos que ya no son alumnos de nosotros.
Uh-huh.
Pero el sistema no los ha dado de baja por la decisión que tomó el rector y el CGU de ahorita no dar de baja a nadie.
Claro.
¿Para qué? Para que ellos tengan la posibilidad de, a la hora que se abra la virtual, de la presencialidad, regresen a lo que ellos sí pueden. Pero también es cierto lo que tú dices, hay factores que tienen que ver con lo económico, hay factores que tienen que ver con lo laboral. Entonces, es un conjunto de factores que a los chavos les ha afectado, pero también a nosotros, ¿eh?
Uh-huh.
A nosotros, a los maestros, y la propia administración ha sentido todos esos cambios y esos problemas que se tienen.
Claro. Por salón, ¿cuántos alumnos se tienen cuidando el tema de los protocolos que ya nos mencionaba, maestro?
Estamos hablando de 23 alumnos, en algunos suben a 26. En los grupos de primero, que es donde nos estamos diciendo, ahí no la vamos a jugar, ahí no estamos aventando con todos, estamos hablando de 30 y tantos alumnos, casi 40, con todas las medidas de control, porque no los podemos dejar sin la atención que ellos merecen. Nos dimos cuenta que a lo mejor esos puntos de reprobación y deserción,
uh-huh,
se dieron cuando los muchachos en primero no sabían lo que era la educación en línea.
Uh-huh.
Y entonces ahorita no estamos dejando que eso suceda. Están, los chavos ya están viendo lo que viene siendo el classroom. Estamos preparándonos un poquito por si regresáramos, pues espero que no.
Así es.
¿Sí? Entonces,
Algo que nos menciona y que nos da mucho gusto escuchar también, director, es que la mayoría están vacunados, estos jóvenes que regresaron ya a las aulas. En el tema de profesores de la escuela preparatoria, la mayoría también ya recibieron su vacuna. Sabemos que va a haber una campaña, que ya comenzó esta campaña de refuerzo de Moderna para los rezagados académicos. ¿Nos quiere platicar en ese aspecto cómo está la situación de profesores en la prepa?
También, yo creo que es fácil, andamos llevando, por no atreverme a decir el 100, 98% de todos nuestros profesores y trabajadores están vacunados. Nosotros en este caso tenemos ya hasta el refuerzo, en muchos de los casos ya tienen el refuerzo, ya lo tenemos, también incluyo yo. Uh-huh. Entonces, por ese lado creo que los profesores también han hecho una conciencia muy importante para también protegerse y proteger a los estudiantes.
Pues bueno, es importante también, y los que están rezagados, oportuno pues para recomendarles esta importante campaña que se está realizando en algunos de los centros universitarios, ¿no, maestro?
Sí, ya todos tienen información. Nosotros ya de días pasados hicimos llegar por medio de una grupo que tenemos en la coordinación académica, que se está haciendo los refuerzos para todos los que estén pendientes, o sea, hayan pasado, sean rezagados, pasen a hacerlo. Uh-huh. La mayoría informa que ya la totalidad, hablábamos de la semana pasada de no más de 3 o 4, de todo el personal, de alrededor de 100, que es el personal docente y administrativo de la escuela, hablamos de 4, que en este momento yo creo que ya deben de tener su refuerzo.
Así es. Director, también es oportuno comentar que hay inscripciones en este calendario para la escuela preparatoria.
Si no, claro, va a empezar el calendario de trámites. Ya se hizo la difusión de escuelas secundarias y estamos esperando si hace el trámite para el ingreso en los dos calendarios. Uh-huh. Entonces ya se hizo la difusión en las secundarias y esperemos que empiecen a acercarse a los jóvenes para que podamos, acuérdate, Elia, que nosotros hoy dictaminamos en una sola los calendarios B y A.
Así es.
Pues esperemos que ahora se normalice un poquito todo esto.
Así es. Pues por lo pronto es el mes de febrero, ¿o cuáles son estas fechas?
Sí, claro, es el mes de febrero. Está todo el trámite. Se puede entrar a la página de la universidad para que tengan más exacta la información, pero ya estamos en condiciones de empezar a... Me notificaba precisamente ayer nuestra encargada de trámite, que ya había hecho la difusión en las secundarias, y después vamos a empezar. Como ahora todo es en línea, también fácil nosotros para darnos cuenta cómo estamos avanzando.
Claro. Pues bueno, ahí la oportunidad también para quienes aspiren a un espacio en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Hay que consultar la página de la universidad para obtener toda la información, y este es el mes del registro para los aspirantes.
Y en este caso también ya fue entregada a todas las escuelas secundarias de aquí del municipio.
Claro. Muy bien. Pues, maestro, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas?
Decirles que nos tengan calma, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, que la universidad está haciendo con la mayor responsabilidad que pueda en nuestro regreso presencial, que nos ayuden a estar monitoreando y que no nos queda otra más que empezar a enfrentarnos a lo que va a ser la nueva forma de convivencia. Yo les decía a los jóvenes, hoy nos tenemos que cuidar todos, tenemos que llegar, hacemos algún ejercicio de que un alumno se levanta y les pone gel a todos mientras en sus manos para que tengan sus manos limpias. Y bueno, una serie de medidas que nos van a permitir mantener la presencialidad en la escuela.
Así es. Nos llega un comentario de uno de nuestros radioescuchas, maestro, y nos pregunta si esta ocasión la prepa hará lo que se hacía en temporada de carnaval, adelantar clases y demás. Bueno, no sé si quiera contestar al respecto de si hay alguna modificación por el tema de carnaval, que aún no se decide si será presencial, virtual, o cómo se realizará esta fiesta, pero pues queda aquí en estos días, ¿no?
Yo me voy a abstener de hacer comentarios, porque estamos ahorita como cuidarnos, estamos así hablando es. De escuelas, así no es. Estamos hablando de fiesta, y mientras no sepamos cómo va a hacerse las las cosas, no podemos dar una opinión. Uh-huh. Llegado el momento, tendremos que buscar una alternativa de solución. Pero ahorita no tenemos contemplado nada del carnaval.
Por lo pronto, el inicio es lo más importante ya, la presencialidad en las aulas. Muy bien, director, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana en nuestro espacio de entrevista y oportuno, pues, para informar acerca de este regreso que se realiza en la Escuela Preparatoria Regional. Mucho éxito.
Gracias, Celia, te agradezco tu atención. Te mando un abrazo.
Igualmente, hasta luego, muy buenos días. Pues hemos escuchado al director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, José Luis Cárdenas Ramos, que nos habla acerca de este regreso de la presencialidad en las aulas de la Escuela Preparatoria. En el caso de los bachilleratos, como ya escuchábamos hace un momento, en los 183,676 a nivel medio superior han regresado a la Universidad de Guadalajara, 1,900 estudiantes en esta Escuela Preparatoria Regional de Autlán. 1,000 se reciben en la mañana, 900 en la tarde, y bueno, ya nos comenta el maestro José Luis Cárdenas de cómo se ha llevado a cabo este regreso a las aulas. Bien, pues tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
Avanzamos con la información y en nuestro espacio de opinión y análisis hoy contamos con la colaboración de el doctor Irineo Martínez. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario en esta ocasión. Doctor Irineo, muy buenos días, ¿cómo le va?
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Bueno, mi comentario va en torno a, pues digamos, el área de mi especialidad como profesionista. Uh-huh. Ayer 8 de febrero de 2021 recibí un documento resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la controversia Oaxaca contra Chiapas, que es la controversia 121 diagonal 2022. Esta 2022 significa que se instaló en el año 2012. Y desde entonces se ha venido siguiendo el proceso y hasta ahora se está resolviendo. Esto es casi 10 años después. El documento tiene casi 400 páginas. Esto me llevará algún tiempo revisarlo, revisarlo sobre todo con calma, con análisis crítico. Pero por lo pronto quisiera compartir algunos datos y algunas reflexiones con usted y con su auditorio. Algunos de ustedes recordarán que ya he comentado sobre este tema aquí en este espacio, en particular sobre mi designación como perito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitado por el Estado de Jalisco en 1998. En la controversia constitucional 3/98, es una controversia del 98, del 1998, la cual se instaló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitud de Jalisco contra Colima por invasión territorial. Al respecto se realizaron algunas actuaciones y incluso se presentaron dos borradores de sentencia. El primero decía que no era competencia de la Suprema Corte resolver sobre estos asuntos. El Pleno de la Suprema Corte resolvió que sí era competencia, se regresó, se nombró otro ministro que preparó un nuevo proyecto, que por ahí yo logré tener una copia, pero que finalmente en 2005 el Congreso de la Unión determinó que no era competencia de la Suprema Corte conocer, actuar y resolver sobre controversias interestatales por cuestiones de límites territoriales. Por tanto, resolvió modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en ese aspecto, y en consecuencia se sobreseyeron, o dicho de manera más popular, se le dio carpetazo a este tema de las controversias. La de Jalisco-Colima, la de Zihuatlán contra Manzanillo,
la de Quintana Roo contra Campeche y Yucatán, entre otras. Esta situación de sobreseimiento generó pues desconcierto de mi parte. Sí, exclamé algo así como, ¿y ahora quién podrá defender? ¿No? Porque yo había insistido con la gente de Cihuatlán, pues con quien tuve muchísima comunicación a lo largo de esta controversia, que el asunto debía de resolverse porque estaba en la Suprema Corte y porque las pruebas así lo indicaban, en favor de lo que estaba demandando la gente de Jalisco. Sin embargo, no fue así. Y el Congreso de la Unión, pues finalmente no logra generar las condiciones, ni siquiera la ley reglamentaria para atender el tema de controversias constitucionales, y finalmente en 2012, en 2011, se genera una contrarreforma a la Constitución. Tenían que pasar 6 años para que se pudiera dar este tema, y se da la contrarreforma, y con esa contrarreforma, donde sí es competencia otra vez de la Suprema Corte atender estos asuntos, según el Senado, entonces el gobierno de Oaxaca demanda al gobierno de Chiapas por invasión territorial al crear el municipio del Estadio Domínguez, que dicen los oaxaqueños que en territorio de ellos, ¿no? A reserva de que con posterioridad abunde en los detalles de este proceso y haga mi posicionamiento sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiero externar un par de reflexiones. Una es en el sentido de que últimamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación anda muy activa resolviendo casos diversos por la situación tan convulsa que vive la nación desde hace algunos años. Las partes de al menos alguno de ellos de las diferentes instancias, pues buscan soluciones, buscan alternativas, pero una sentencia de la Suprema Corte finalmente genera muchas inconformidades. Y la pregunta es, ¿los ministros de la Suprema Corte sabrán de todo? ¿Sabrán de diversas controversias que han estado resolviendo? Yo creo que no. Y en particular sobre la historia y la geografía de México y la geografía política, creo que menos. Y sobre eso están sentenciando. Entonces yo creo, por el otro lado, que debemos de regresar al tema de las negociaciones. Por supuesto que la Suprema Corte de Justicia está ahí para resolver controversias que no se han logrado resolver a través de la negociación política. Pero debemos de repensarnos, de empezar a actuar en consensos, en conciliaciones, porque yo opino siempre todas las resoluciones judiciales son violentas. Casi todas, y en casi todas, pierden las partes, o al menos una de ellas, y genera una gran inconformidad. Entonces, el llamado y la reflexión es, tenemos que repensarnos como nación, tenemos que repensarnos como individuos, y no entregarnos tan así a las manos de los jueces para que resuelvan sobre nuestras vidas y sobre nuestras diferencias. Entonces, sobre eso, hay que reflexionar. Y pues más adelante haré algunos posicionamientos sobre estos resolutivos, en particular de las diferencias de límites territoriales que existen entre estados y entre municipios a lo largo
lo ancho del país. Es mi comentario, Elia.
Le agradecemos, gracias. Doctor Irineo. Muy buenos días.
El resumen.
Regresan a clases presenciales en la Universidad de Guadalajara. Regresa la alegría a las aulas y a los pasillos del CU Costa Sur, dice la rectora del centro universitario. El CU Costa Sur dispondrá de equipos de cómputo para alumnado ante el regreso a clases. Biblioteca Antonio Latorre abre sus puertas. Productores cañeros reciben capacitación sobre fertilizantes naturales. La chirimía, de las tradiciones más antiguas en Autlán. Inauguran la exposición fotográfica Caminos de un Caporal en la Alberto Valderas. El tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa y nos despedimos a nombre de todo este gran equipo humano que lo hace posible. Le deseamos que tenga un excelente día, continúe con nosotros en nuestra programación habitual. Me despido con esta frase de Mahatma Gandhi, dice: el nacimiento y la muerte son dos estados, no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.